Euskadi.
Estar informado.
León, ¿qué tal? Es 14 de junio. Saludos de Eloísa Santiago en esta jornada marcada por este calor bochornoso, en principio, que puede, ya saben, acabar en tormenta. Hoy, con varios asuntos sobre la mesa. Primero, ese acto que va a tener lugar esta tarde en Miñano, en Álava, en el que las instituciones y Mercedes van a significar su buena sintonía en plenas negociaciones para traer a Vitoria una gran inversión de 1.200 millones de euros en la ampliación de la empresa. Se va a celebrar un acto denominado Memorando de Entendimiento, mientras en paralelo los sindicatos negocian el convenio con la empresa, que pide más flexibilidad. Los trabajadores enmarcan pues el acto de esa tarde en una campaña para presionarles con el fin de que asuman las condiciones de la dirección de la planta vitoriana. Gobierno vasco y Diputación de Álava resaltan la importancia de esa propuesta de Mercedes de invertir todos esos millones en la factoría alavesa. Elisa López.
Sí, el acuerdo para una mayor flexibilidad que permita aterrizar en Vitoria esa inversión de 1.200 millones anunciada por Mercedes no llega. Los sindicatos celebran hoy un nuevo encuentro con la empresa para negociar el convenio tras rechazar ayer la última oferta económica que aún no permite recuperar su poder adquisitivo, y mañana Comisiones Obreras y UGT celebran una concentración de 2 horas en la planta. Una conflictividad que preocupa al diputado general de Álava, Ramiro González, que niega cualquier presión a la parte social y que entiende que la compañía quiere atar unas relaciones laborales estables.
Bueno, yo estoy preocupado por la situación que se está planteando en la negociación, porque el peor mensaje que podemos lanzar hoy es el de la conflictividad. Aquí no se trata de presión, nada más lejos de nuestra intención. Una empresa que va a hacer una inversión de 1.200 millones de euros quiere tener un marco de relaciones laborales claro de cara al futuro.
Sin embargo, los sindicatos denuncian que los mensajes que les llegan desde las instituciones dejan sobre sus hombros toda la responsabilidad de la falta de acuerdo y tachan de chantaje el memorando de entendimiento que firmará esta tarde el Lendakari con el responsable de la planta de Mercedes en Vitoria, Igor Guevara Ela.
Un chantaje para recortar sus condiciones de trabajo. Nos llama la atención que la política no ha tardado en salir en defensa de la empresa para presionar a los propios trabajadores para que asumamos unas condiciones que entendemos no tenemos que asumir, y menos en una empresa que en los últimos años ha tenido récords de producción y de beneficios.
El memorando ensalzará la importancia de Mercedes para el desarrollo económico, social y laboral de Euskadi, según ha avanzado el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, quien confía en que se alcance un acuerdo entre la plantilla y la dirección.
Es una actividad importantísima desde la capacidad que tiene de generar riqueza y de generar empleo, y tira además de todo un sector industrial, y confiamos en que el diálogo y la negociación permitan llegar a los acuerdos que son necesarios.
Esta tarde se firma ese memorando para reforzar el compromiso institucional vasco con Mercedes, lo mismo que le trasladará a Urkullu, al CEO de la multinacional, cuando se reúna con él en Alemania a comienzos de julio.
Pues entre tanto, ya saben, en el BEC, en Baracaldo, toda la industria avanzada muestra desde ayer su potencial en el mundo a través de la Bienal de Máquina Herramienta. 6 pabellones ocupados y gran actividad.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Bueno, la Bienal es sin duda un excelente escaparate para la presentación de novedades de empresas. Es el caso del Centro Tecnológico Vasco Tecnalia, especializado en el sector industrial, y de hecho ha aumentado en los últimos años sus ventas a empresas industriales en más de un 15%. Hoy hemos estado en su stand, José Luis Martín.
Así es, alcanza ya esta empresa a 140 millones de facturación. El director de industria de Tecnalia, Agustín Sánchez, nos ha explicado que el 75% de sus clientes industriales son pymes. Y sostiene que la industria del futuro tiene que combinar lo físico y lo digital. Un ejemplo es la espectacular novedad que traen este año a la Bienal, un robot cuadrúpedo, como un perro. Se llama Spot. Es la adaptación industrial de un tipo de robot que se desarrolló hace ya años para fines militares. Este robot está diseñado para actuar en entornos donde no pueden desplazarse máquinas con ruedas y es capaz de ejecutar diferentes programas en función del software que se les instale. Agustín Sánchez.
Plantaciones, cultivos o en el mundo de la infraestructura pública.
Pero imaginaos también en una refinería, en una plataforma petrolífera, donde tienes escaleras de rejilla, donde tienes tuberías, donde tienes tubos, donde a lo mejor tienes que agacharte, y quizá la característica de estos robots es esa, la posibilidad de poder moverse de una manera ágil en cualquier entorno, independientemente de cuál sea ese entorno. Y luego sobre eso, toda la capa de inteligencia que aplicamos a cualquier robot. Es decir, es capaz de monitorizar, de identificar, de interactuar con otras máquinas, de leer datos de una determinada máquina.
Spot cuesta 75.000 euros para empezar. A partir de ahí puede alcanzar un valor de millones de euros en función del software que se le añada. Se puede ver en el stand de Tecnalia, junto a otros 20 proyectos desarrollados en los últimos años por la empresa, como una zona de producción denominada Fluida, en la que cooperan precisamente robots y plataformas móviles, o un centro de mando digital con un control total de toda la empresa.
Por cierto, que hoy la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha estado ahí en el BEC y ha considerado alarmante el reducido número de mujeres que dirigen empresas en Euskadi. Solo el 9% de los CEO o directores generales son mujeres, y aún es mucho menor el porcentaje de mujeres que presiden un consejo de administración. Tapia intervenía en una jornada organizada por la Asociación de Mujeres Directivas sobre Mujeres en la Industria. La consejera, que ha dejado antes de terminar el Consejo de Gobierno, para dar ejemplo ese acto, ha sostenido que en un contexto en el que escasea el talento, Euskadi no se puede permitir el lujo de que a la mitad de la población no le interese el sector industrial.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas, Eloisa, nos dice la Ertzaintza, en la Nacional 637 en Erandio, en la salida de Necuri hacia Arletxe. Se había una colisión con dos vehículos implicados y una moto. El motorista ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario. Mucha precaución en ese lugar. También cuidado en la AP8 en Deva, en sentido Irún. Hay retenciones debido a unas obras que se están llevando a cabo en la calzada.
Y el tiempo, pues caluroso y bochornoso. Ya saben que el gobierno vasco prevé temperaturas de hasta 42 grados el próximo fin de semana. Hoy, en puntos cercanos a la costa, el calor es bastante más llevadero. En el interior ya el calor aprieta más. Vamos a ver cómo a partir de la tarde llegan nubes, incluso algunos chubascos tormentosos. Y mañana seguirá haciendo calor, sobrará viento sur, pero es posible que la brisa entre un poco antes, y en puntos del interior y en la costa desciendan ligeramente las temperaturas máximas. El sol seguirá siendo protagonista en las partes centrales del día. Ahora mismo, repasamos termómetros, tenemos 25 grados en Donosti, 30 en Bilbao, 32 en Vitoria y 32 grados en Eibar.
No basta con tener un clima fértil ni una tradición milenaria. No basta con el amor por nuestra tierra. Hace falta algo más. Por eso en Euskadi, el pimiento de Guernica, la lechuga y el tomate de calidad superior tienen un sello. Euskolabel. De lo bueno, lo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi. Estar informado.
Luego vamos a volver al Consejo de Gobierno celebrado hoy, pero sí vamos a destacar que el consejero de Educación esta mañana ha destacado el clima, ha dicho, de entendimiento entre los firmantes del pacto educativo tras el desquebrajamiento en los últimos días del acuerdo entre todos ellos. El consejero reitera ahora su disposición a introducir modificaciones en el borrador de decreto de planificación de centros.
Explicar las claves principales por donde quiero desarrollar la reflexión la semana que viene en la comparecencia de Educación. Fue un clima de total entendimiento y lo que cada uno de los miembros entiendo que ayer trasladó fue su plena identificación con el documento que el 7 de abril del presente aprobó el Pleno del Parlamento Vasco.
El pacto educativo que ya saben ha firmado PNV, Bildu, PSE y el Carrequín Podemos. Seguimos aquí en mediodía con Pilar García Muñiz a las 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar la crónica de Euskadi. Lo vamos a hacer con ese avance de los presupuestos que ha hecho esta mañana el Gobierno vasco, que ya ha anunciado que va a elaborar unos presupuestos para 2023 que serán sustancialmente superiores, ha dicho, a los de este año, pero manteniendo las cuentas saneadas, es decir, sin aumentar gasto corriente estructural por un previsible incremento de los ingresos. Elisa López.
Sí, el presupuesto del próximo año será de nuevo de récord y mayor que el actual, pero no se va a aumentar el gasto estructural por una mayor recaudación. Sería una temeridad, ha advertido el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, porque se trata de una variable pasajera y en un momento de gran incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania. El gobierno vasco no prevé así que la inflación siga tan alta y recuerda la importancia de aprovechar la bonanza para sanear las cuentas.
Si todo ese aumento de la recaudación lo aplicáramos directamente a unas políticas de gasto corriente, lo que estaríamos haciendo es unos ingresos que son de carácter pasajero en ese sentido. Posiblemente luego sería más dificultoso reorientar las políticas. Hay que presupuestar con responsabilidad. La economía va a crecer y eso va a hacer también que el presupuesto crezca de una forma importante. Sí se puede decir que va a ser un presupuesto récord y que va a ser un presupuesto, además, yo diría que va a crecer de una manera sustancial.
El Gobierno vasco revisará el escenario en el segundo semestre, pero no espera, como ha dicho el consejero, un frenazo de la economía. De hecho, mantiene sus previsiones de crecimiento con un incremento del PIB del 4,5% este año y del 4,1% el próximo y una tasa de paro que bajará hasta el 9,1% en 2023.
Bueno, el Gobierno vasco ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte de un recluso interno en el módulo preventivo de la cárcel de Basauri, que fue encontrado muerto en su celda ayer por la tarde por funcionarios de la prisión. Este fallecimiento es el primero en un centro penitenciario en Euskadi desde que el Gobierno vasco asumiese la gestión de prisiones en octubre del año pasado. El portavoz Bingen Zupiria.
Los máximos responsables del departamento se encuentran allí, la viceconsejera Ana Aguirre, el asesor Jaime Tapia y el director Eugenio Arteche, para conocer las circunstancias de este fallecimiento, que es el primero que se ha producido en una prisión vasca desde que la comunidad autónoma asumiera la transferencia penitenciaria. Se trata de un hombre que ingresó en Basauri el pasado viernes y cuando a las 8:10 los servicios de la prisión accedieron a su habitación para facilitarle la medicación correspondiente, lo encontraron muerto.
El fallecido es un hombre que ingresó el viernes como preso preventivo. Ayer estuvo cenando con normalidad y a las 7:30 con el resto de los internos y a las 8:10, cuando los funcionarios acudieron a la celda para entregarle la medicación que tomaba, se lo encontraron sin vida. De ahí esa investigación que ha abierto el Departamento de Justicia para conocer las circunstancias de esa muerte. Y en Donosti, el alcalde, Eneko Goia, ha reconocido esta mañana que sí, que le preocupan los enfrentamientos entre grupos de jóvenes de espectro ideológico de la izquierda abertzale, unos disidentes con la línea oficial de Sortu y H. Bildu, como la pelea ocurrida el 4 de junio en la parte vieja Donosti. Tierra. No desde el punto de vista ideológico, ha dicho que no es su debate.
Hombre, pues como alcalde, evidentemente cualquier desorden público me preocupa y creo que tanto unos como otros deberían saber que en esta ciudad las cosas no se arreglan a tortas.
Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Alex Mumbrú ya es entrenador del Valencia Basket. Una semana después de su despedida en Bilbao, firma con el club de la capital del Turia, de donde ha salido Joan Peñarroya, que dirigirá la próxima temporada al Baskonia. También es hoy noticia en baloncesto el adiós de Jason Granger como jugador del Baskonia. Ha adelantado su despedida del club vitoriano a través de una frase en las redes sociales. Subió a su perfil de Instagram, «Se finí, se acabó». De los mundiales de natación adaptada que se están celebrando en Funchal, Madeira, nos llega una nueva medalla, la de Íñigo Llopis, que se ha colgado la plata en los 100 metros espalda. En fútbol, la Real Sociedad sigue en espera de anuncios oficiales. Mohamed Ali Isho tendrá que decidir en Cannes, donde está pasando las vacaciones, si firma el contrato de 5 años que tiene apalabrado con la Real Sociedad. También compás de espera para que se oficialice la salida de Porto al Getafe, sigue generando generando tensión el tira y afloja entre Joaquín Aperrebay y Ángel Torres. En el Athletic Club Bilbao, todo centrado en las elecciones a la presidencia. Miércoles, jueves y viernes, los candidatos se irán pasando por la antena de Deportes Cope Euskadi. Hoy, acto de Barcala, en el que se ha dirigido la atención al fútbol femenino, donde Ainhoa Tirapu ha aceptado el cargo de directora deportiva. Además, en el Alavés, la atención centrada en La Guardia y Lejeune, los dos centrales titulares. Todo parece indicar que La Guardia saldrá del equipo, pero seguirá Lejeune.
Cope Euskadi. Estar informado.
Estamos, ya saben, en el inicio de una ola de calor. Los termómetros superan ya los 30 grados en muchos sitios de nuestra comunidad, aunque el día pueda acabar en lluvia. En Bilbao, el ayuntamiento ya ha instalado 7 fuentes provisionales por toda la ciudad, que se suman a la red habitual de 526 fuentes públicas de la ciudad para hacer frente a estas altas temperaturas. Yendo a Nosti, el ayuntamiento ya ha anunciado que las búsquedas, rescates y salvamentos que realicen los servicios municipales y que sean fruto de conductas imprudentes o temerarias van a ser cobradas a los implicados a partir del próximo mes de septiembre. El alcalde lo ha anunciado hoy en una comparecencia en la que ha informado de que el gobierno local ha aprobado hoy mismo esa ordenanza que regulará la tasa a pagar por esas actuaciones del cuerpo de bomberos y que acarrean una serie de gastos por la movilización de recursos, tanto materiales como humanos. En Bilbao, además, desde hoy una nueva estatua homenajea al dantzari Jon Pertika, Fernando Justo.
El que fuera investigador de la cultura vasca y fundador del grupo bilbaíno de danzas Beti Jaialai, Jon Pertika, tiene desde hoy una escultura de bronce en su honor en Sabino Arana, a la altura de Basurto. Diseñada por la artista pamplonesa Maya Gracia, el monumento evoca un arco y una maquila, elementos característicos de la danza vasca, y ha sido descubierto esta mañana en un acto de homenaje al dantzari y en el que también ha querido estar presente el alcalde Juan María Aburto.
Jon fue no solamente fundador del Beti Jai, sino un referente en el folclore vasco, siempre además en esa labor de investigación que él tanta importancia le daba y que tanto nos fue aportando. Así que os queda seguir el ejemplo. Tenéis un buen espejo en el que miraros.
A la emotiva ceremonia han acudido amigos y vecinos de Pertika y, cómo no, también sus familiares, que han querido dedicarle un sentido a Aurrescu.
En Donosti, el Centro Cultural Koldo Mitxelena repasará este jueves la figura de Pierpaolo Pasolini a través de su cine y su poesía en el evento Mosaico Pasolini, que ofrecerá dos proyecciones de cortometrajes, una lectura de textos y un recital de poesía, un acto que organiza el Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa. Ya saben que Pasolini fue uno de los artistas más reconocidos de su generación como poeta y como realizador cinematográfico, publicando sobre todo poesía, pero también teatro, narrativa y ensayos. Y en Vitoria, el Azkena Rock arranca este jueves la edición de su vigésimo aniversario, Elisa López.
Y con un paseo de la fama que comienza en la Virgen Blanca y culmina en una alfombra roja a las puertas de la Plaza de los Fueros, se reivindica así en pleno centro de Vitoria el Azkena en su vigésima edición, con un cartel que encabezan The Offspring, que adelanta su concierto a las 10:30 de Afghan Weeks y Social Distortion, y el trío de damas Patti Smith, Susie 4 y Emmylou Harris. El festival recupera su intenso programa de Mendizabala durante 3 jornadas. No sucedía desde 2012 y las cifras de asistencia son notables en un momento en el que se está costando recuperar público tras la pandemia, entre otras cosas, por el exceso de oferta. No es el caso de la Azkena Rock, celebra su director Alfonso Santiago, quizá porque sigue fiel a su receta, al margen de modas.
El Azkena tiene una receta que perdura y que gusta, ¿no? Más allá de las tendencias, de los géneros, de las modas, sigue teniendo público. Este año va a haber una asistencia notable, bastante notable. Creemos que vamos a estar en cifras por encima de los 15.000-16.000 personas día, que esas son cifras retomando el 19, y os puedo decir y os puedo contar que esto es interesante porque no está siendo fácil retomar a los públicos en la música en directo, ¿no? Eso está siendo general en toda España.
Todo a punto para una edición muy esperada que también tendrá 2 conciertos a la 1:30 de la tarde del viernes y el sábado en la Virgen Blanca.
3 damas del rock, Patti Smith, Emmylou Harris y Susie 4 estarán también en ese Azkena Rock. Terminamos así, sigue mediodía con Pilar García Muñiz.